¿Qué tal estáis, radiocoloristas? Soy Yolanda Bellota. Bienvenidas, bienvenidos a este programa de jazz preparado para gente sin complejos y oídos sin prejuicios. ¿Listos? Pues vamos allá. Un, dos, tres, jazz. En esta nueva entrega del programa que dirijo, quiero demostraros cómo se llaman el trío que forman el jazz, la bossa y la samba. Como si fueran un menage a trois, se entrelazan y acoplan de la manera más sutil y mágica. Sí, radiocoloristas, el jazz, la bossa y la samba se adoran y se fusionan sin estridencias ni sobresaltos. Son amantes fieles y os lo voy a demostrar. Los que entienden de estas cosas afirman sin titubeos que las hadas solo existen en las narraciones infantiles. Tal vez tengan razón, pero todos los que somos aficionados al jazz sabemos que, de vez en cuando, las hadas han ido apareciendo allí, pues donde menos te las esperas, y que le han dado un vuelco a la historia, como mínimo a la historia de esta música. Una de esas creaciones mágicas, y también de las más comentadas, ya que no solo afectó al jazz, sino que puso patas arriba a toda la música popular del momento y, por supuesto, posterior, aconteció el 18 de marzo de 1963 en un estudio de grabación de New York. Ese día, el guitarrista y cantante brasileño João Gilberto tenía que grabar un disco con el saxofonista norteamericano Stan Getz. La culpa del encuentro la tenía un ritmo caliente y sinuoso que acababa de nacer y que estaba ya infectándolo todo. La bossa nova, o cosa nueva. Gilberto había sido uno de sus padres, junto a don Carlos Jobim y Vinicio de Moraes, entre otros. Getz lo había puesto de moda en Estados Unidos con un par de discos precedentes que le auparon hasta el número uno de las listas de popularidad y ventas. Stan Getz tenía olfato para esas cosas, y más si a su lado estaba un productor célebre y avispado como Craig Taylor, que fue de los primeros en acercarse hasta Brasil para ver cómo sonaba esa bossa nova. En realidad, Getz había conocido el nuevo ritmo cuando el guitarrista Charlie Baird le hizo escuchar una grabación precisamente de Jobim y de Gilberto. El flechazo fue inmediato, y de él nació uno de los discos de más éxito en los primeros años de la década de los 60, que se llamaba Jazz Samba. Aún la palabra bossa nova, al ser un subgénero de la samba, no estaba totalmente aceptada. Getz y Baird hacen maravillas en este álbum, que es el que estamos escuchando. Getz al salso tenor, Baird a la guitarra acústica, Keith Betts al contrabajo, Bill Reckenbach a la batería. Getz y Baird forjaron un sonido nuevo y brillante, pero este álbum se erige como un tributo a la vitalidad y capacidad de adaptación del jazz. Guest también grabó ese disco en un solo día. Lo grabaron el día 23 del 62 con Charlie Bear como acompañante, como hemos dicho. El disco, a pesar de ser de corte jazzístico, llegó al número uno de las listas de música pop y se mantuvo en ella la friolera, agarraos, de 70 semanas. O sea, más que los Beatles, más que todos. O sea, 70 semanas en el número uno de las listas pop. Temas como Desafinado, Samba una sola nota y Mañana el Carnaval se convirtieron inmediatamente en un éxito rotundo. Este tema que estamos escuchando es el tema Mañana es el Carnaval, el tema central de la película Orfeo Negro. Esta película del director francés Marcel Camus fue rodada en el año 1959 durante los carnavales de Río y contribuyó a convertir el mundialmente famosa bossa nova y jazz, o sea, la hizo famosa mundialmente esta canción precisamente a la unión de la bossa con el jazz, la fusión de la bossa y el jazz, el amor de la bossa y el jazz. Esta película fue Palma de Oro en el Festival de Cannes en 1959, tuvo un Oscar y un Globo de Oro a la mejor película extranjera. En fin, ese año fue la película, sin duda, de Orfeo Negro. Thank you. ¿Qué os parece? Este sax tenor de Goethe y el de Berg, los dos son, es una auténtica belleza, una maravilla, es algo inaudito, increíble. No sé qué calificativo ponerle. Bueno, Stan Getz, siempre con la producción de Chris Taylor, grabó ese mismo año, el año del Jazz Samba, otro disco de tonalidades descaradamente brasileñas con la orquesta de Gary McFarlane, llamado Big Band Bossa Nova. El término Bossa Nova había ya penetrado en el mercado norteamericano, que es como decir en el mercado mundial. En febrero del 63, un tercer disco seguiría a estos dos, esta vez con el guitarrista brasileño Luis Bonfá, que es otro de los grandes, grandes, grandes. Bueno, pues no os digo nada de este Summertime que estáis a punto de escuchar. Me gustaría comentaros un poco el tema. Pues es una composición de George Gershwin con letra de Dubois Hayward, que se creó como un aria para la ópera Porgy Bess de 1935 y fue rápidamente adaptada y adoptada como tema de jazz. Se ha convertido en uno de los temas más versionados de la historia. Lo han versionado Charlie Parker, Mahalia Jackson, Nina Simone, John Coltrane, Duke Ellington, Gene Evans, Titi, Pipi, Pipi, más y más y más y más y más. Thank you. Bueno, y ahora, para terminar, ya sé que el summertime no tenía mucho que ver con la bossa, pero como este concierto lo dieron en el Madison Square Garden y fue una de las canciones más aplaudidas, como habréis podido comprobar por los aplausos de fondo, pues me ha apetecido ponerlo y como yo hago el programa, pues pongo lo que me apetece. ¡Hala!
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela é menina que vem, que passa. Doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema.
Bueno, y ahora viene lo de la garota de Ipanema. No podíamos dejar la chica de Ipanema a un lado, que se ha versionado, pues, como sabéis, hasta la saciedad. Pero la realidad fue la siguiente. Tom Jobim y Vinicio de Moraes eran grandes amigos. Es más, trabajaban juntos en la idea de renovar la música brasileira. El primero, o sea, Jobim, compositor, pianista y guitarrista. Poeta, escritor, diplomático, compositor y trovador el segundo. Y los dos frecuentaban un bar de Río de Janeiro llamado Veloso, situado en la playa de Ipanema. Cierto día se quedaron mirando el paso de una linda muchacha morena con unos largos cabellos saliendo del agua, cual hermosa sirena. Ciertamente aquella chica, aquella garota en brasileño, tenía algo especial en su mirada y en la forma de caminar. En sucesivos encuentros en el mismo bar volvieron a verla, hasta que cierto día se atrevieron a abordarla y supieron su identidad. Se llamaba Eloísa Neida Meneses Páez y tenía 17 años. La joven estudiante de Derecho ignoraba quiénes eran aquellos dos individuos que le silbaban al pasar. No sabía que se trataba de un compositor de gran inspiración y un poeta de enorme talento. Vinicius escribió la letra y Jobim, como hemos dicho, compuso la música. Esta pieza iba a ser símbolo de la bossa nova. La garota de Ipanema dio la vuelta al mundo. Entre tanto, Eloísa vivía ajena al éxito de la canción, de la que había sido inesperadamente musa. Hasta que un fotógrafo amigo suyo, pues se lo dijo. Le dijo, oye, mira, que te están haciendo una canción, chica. Conforme fue pasando el tiempo, los brasileños pudieron por fin conocer a la mujer que había inspirado a la famosa y popularísima canción. La joven, después de unas cuantas entrevistas y posados, se casó con su novio de toda la vida, y aprovechando el tirón, pues abrió varias tiendas de ropa, llamadas, pues como no, como la canción. Hoy sus sucesores, los sucesores de la garota de Ipanema, siguen con los prósperos negocios de moda, lencería, cosméticos, perfumes, en fin, un imperio que, vamos, en Río de Janeiro y en Sao Paulo deben de ser el no va más. De vez en cuando, la garota de Ipanema pasa por aquel bar que cambió de dueños y hoy es un restaurante llamado, como era de esperar, la garota de Ipanema. Cuando se murieron Gilberto y Vinicio de Moraes, pues Eloisa les pidió derechos de autor. Estuvieron pleiteando, tuvieron bastantes problemas, en fin, juicios, bueno, debieron, claro, se jugaba, ahí se jugaba mucho dinero. Solamente con derechos de autor que había dado la canción, pues con eso ya era todo un dineral. Bueno, pues total que la tal Eloisa pues lo perdió. Y se ha quedado con los sucesores, claro, pues con todos los negocios. O sea que la cosa más linda, más llena de gracia, que va caminando, esta chiquita que viene y que pasa, camino del mar, pues creo que después de 54 años tampoco la mujer estará para muchas sumergidas en el mar.
Yes, he would give his heart gladly, but each day when she...
Ahora mismo está sonando, está cantando Astur Gilberto junto con su marido, Joe Gilberto.
She just doesn't see.
Y ahora, para terminar el programa, pues voy a poneros a Gilberto cantando A Felicidad, que es un tema muy bonito y que os va a encantar. Pues evidentemente no era Gilberto el que cantaba, porque es un tema musical, me he confundido. De todas formas, haremos un programa entero dedicado a Joe Gilberto y a Astrid Gilberto, a su mujer, que también tuvieron muchísima fama allá por los años 60. Bueno, de cualquier forma hemos disfrutado muchísimo con la música de Goethe y de Berg, que son dos grandes, grandes de la música, de la música jazz, de la música que nos gusta. ¿A que sí? ¿A que fusionaban bien la bossa y el jazz? Es que hacen un maridaje perfecto, y la samba, si se meten en medio, pues lo que decimos, un trío. Bueno, radiocoloristas, pues esto ha sido todo. Desde el 107.7 de la FM y la web radiocolores.es, espero que hayáis pasado un rato agradable con toda la música que os he puesto y lo que os he contado. Bueno, entre col y col, lechuga, entre un poquito de historia y un poquito de música, pues hacemos el programa que se llama, como todos sabéis, 1, 2, 3, jazz. Hasta pronto, amigos. Adiós.